Continuamos en el tiempo del curso de acceso y nos acompaña en esta mañana María Cascales Angosto, a la que damos la bienvenida. María Cascales es doctora en farmacia, es académica de la Real Academia Nacional de Farmacia, de hecho fue la primera mujer académica de la Real Academia de Farmacia, doctora honoris causa por nuestra universidad y acaba de ser concedido el mes pasado la medalla del trabajo en su categoría de oro. Por lo tanto, es un honor que esté aquí con nosotros y compartiendo estos minutos, y le agradecemos muchísimo que lo pueda hacer, porque está ocupadísima en muchísimas cosas y en muchísimos temas. De hecho, en los siguientes minutos vamos a hablar del envejecimiento, de los genes de la longevidad. El envejecimiento, para todos sabemos que es un proceso muy complejo, que es un proceso además progresivo, que es irreversible y que afecta a todos los seres vivos desde que nacemos. Y además produce un deterioro en todas las funciones del organismo, mucho riesgo de enfermedades, menor integración social del individuo, es un problema también socioeconómico. En fin, de todos estos temas vamos a hablar, pero podríamos empezar, si le parece, hablando de qué es lo que gobierna el envejecimiento, cuáles son los factores que gobiernan el envejecimiento.
El envejecimiento, como muy bien has dicho, Isabel, es un proceso enormemente complejo, gobernado por factores genéticos y ambientales. Los genes que los llevamos dentro y el medio ambiente que es lo que nos rodea. Como si dijéramos genéticos y epigenéticos. Hay muchas teorías sobre el envejecimiento, muchas como 300 teorías, y todas se basan en los cambios que se acumulan a lo largo de la vida. Es un problema de tiempo el problema de envejecimiento, pero la teoría más aceptada es la emitida por Denan Harman en el año 1956, que es la que responsabiliza a las especies reactivas de oxígeno de las alteraciones oxidativas en las macromoléculas. Es decir, con la edad nos oxidamos. Y lo que se oxidan son las macromoléculas de nuestro organismo. Y las macromoléculas son las proteínas, los lípidos y el DNA. Esta oxidación de las macromoléculas, ¿qué produce? ¿Qué es el envejecimiento? En realidad, el envejecimiento se puede definir como deterioro en la función de las células, órganos y tejido. Deterioro. Se deteriora todo lo que vemos alrededor nuestro, pues nosotros mismos nos deterioramos. Y ese deterioro va asociado a la oxidación, como hemos dicho, de las macromoléculas, a disfunción mitocondrial, puesto que en la mitocondria es donde se oxida todo. Es el corpúsculo subcelular que capta el oxígeno. Alteraciones endocrinas, inestabilidad genómica, esto es muy importante, aquí está metido el problema del acortamiento de telómeros, menor no regeneración tisular y menor respuesta proliferativa de las células madre específicas de cada tejido.
Bueno, habría que decir aquí que precisamente el tema de los telómeros es el que ha sido premio Nobel, creo que han sido dos mujeres, 2009. Es así, ¿verdad?
Es verdad. Efectivamente, es un tema femenino, que han descubierto la telomerasa. Y son dos señoras, una que se llama Elizabeth Blackburn y luego la otra que se llama Carol Grader. Y yo tengo precisamente una amiga, que es una investigadora española muy importante, que se llama María Blasco, que trabajó con ellas. Y yo creo que la tercera persona a quien debían de haberle dado el premio Nobel era María Blasco. Se hablan de un señor que ahora mismo no me acuerdo el nombre y no sé lo que ha intervenido en la telomerasa. Pero la telomerasa siempre se ha considerado una enzima especialmente femenina, porque la han descubierto las mujeres.
María Cascales Angosto ha escrito un libro publicado en la Real Academia de Doctores de España que se titula La ciencia de envejecer con salud. Aunque luego entraremos en estas etapas del deterioro, que es, por ejemplo, que es la mitocondria, que es muy importante, pero a mí sí me gustaría saber, también dentro de este libro, cómo se puede envejecer con salud, porque esto parece casi una contradicción. ¿Qué elementos son los que nos pueden hacer envejecer con salud?
No interesa alargar la vida, lo que interesa es mantener su calidad y evitar los achaques. Porque el envejecimiento hemos visto que es progresivo, irreversible, no se puede. Pero lo que se está intentando, como la población envejecida cada vez es mayor, lo que se está intentando es que esta población viva con una calidad superior. Y la manera de incrementar la calidad de vida se está viendo que está en la dieta y en la mitocondria. La dieta juega un papel importantísimo, ya que su restricción calórica disminuye la generación de especies reactivas de oxígeno por la mitocondria y con ello asegura una vejez saludable, un retraso en la aparición de los achaques y enfermedades asociadas a la edad. Y luego un aumento también en la esperanza de vida, y esto es la longevidad.
Restricción calórica, es decir, comer menos.
comer menos, pero esto es importante, restringir las calorías de la dieta, no los nutrientes esenciales. Esto no se puede decir, bueno, voy a comer menos porque no, hay que restringir aquellas sustancias, son las grasas o los carbohidratos, que son muy calóricas, que proporcionan muchas calorías, pero no las vitaminas o oligoelementos, que claro, esto haría que la dieta pues no cubriera las necesidades mínimas del organismo.
Y la pregunta que todos nos hacemos, aunque se ha contestado un poco anteriormente, pero en realidad este deterioro, ¿cómo se produce? Vamos a decir, ¿por qué envejecemos?
Por el deterioro de las funciones biológicas debido a la activación postreproductora de ciertos genes. Aquí están los genes, pero no los genes a los que nos vamos a referir de longevidad, son otros genes. Hasta hace poco se había creído que el envejecimiento estaba programado a nivel genético. De manera que en un determinado momento unos genes se ponían en funcionamiento, típicos del envejecimiento, y dirigían el proceso de decrepitud del organismo, dirigiéndole hacia la muerte. Ahora eso no es. Se ha demostrado que no es cierto. No existe genes de envejecimiento. El envejecimiento, desgaste o deterioro debido al declinar con el tiempo de los sistemas de reparación, este desgaste afecta también al genoma. Cuando este desgaste afecta también al genoma, se activan unos genes que impiden que la célula se reproduzca. Yo no sé si ha quedado esto claro. No es que existan unos genes de envejecimiento. Cuando la célula se deteriora, en ese momento se induce la expresión de unos genes para que la célula no se duplique más, no prolifere, y no proliferen esas lesiones del DNA.
En una palabra, según creo entender, y si no me corrige, no es que estemos programados para envejecer por unos genes que estén programados, sino que nuestras propias células, nuestro propio genoma, va deteriorándose con el tiempo, poco a poco y por diversas causas.
Y ese deterioro provoca la activación de unos genes que frenan el crecimiento y con ello provocan el envejecimiento, porque si no hay un crecimiento celular de renovación, pues existe el envejecimiento con el deterioro de las funciones.
No estamos programados, pero no nos renovamos.
No nos renovamos, perfectamente, Isabel. Eso es lo que yo quería decir y lo has dicho tú mucho mejor.
Bueno, pues vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando de genes de longevidad. ¿Qué son estos genes?
Estos genes de longevidad, que se han descubierto hace relativamente poco, son una familia de genes que capacitan a la célula para superar situaciones adversas. Mantienen las defensas y la actividad reparadora a lo largo de la vida. En un organismo en buenas condiciones, estos genes proporcionan oportunidades para superar el estrés y conseguir una longevidad saludable. Estos genes, que son unos genes protectores, se denominan genes de longevidad.
Ahora vamos a seguir hablando de los genes de longevidad, pero hay algo que me ha llamado la atención y que antes de seguir me gustaría que nos explicara. Ha dicho superar el estrés. Cuando hablamos de estrés, ¿a cuál nos referimos? ¿Es el estrés del que hablamos en la calle o es otro?
El medio ambiente que nos rodea es agresivo muchas veces. Por eso habíamos dicho que el envejecimiento tenía dos factores, genéticos y ambientales. Este ambiente a veces es agresivo, pues superar esas situaciones de estrés, que puede ser calor, puede ser falta de alimento, pueden ser muchos estrés, muchas situaciones adversas. Y claro, mantiene las defensas y además los sistemas reparadores. Si en algún momento esas situaciones adversas han producido alguna lesión a la célula, pues los sistemas reparadores los reparan. Estos genes actúan como protegiendo a la célula para que la longevidad sea mejor. A lo largo de la vida, pues van mejorando esas condiciones.
Pues vamos a hablar un poquito precisamente de estos genes de longevidad. ¿Hay algún gen específico del que podríamos empezar a hablar?
Pues sí. Estos genes, como he dicho, son de reciente descubrimiento, puesto que esto está en los años 2000. De estos genes hay muchos que se han visto en organismos más simples, como son gusano, levadura, la mosca. Está un gen que se denomina SIR, S-I-R, de reciente descubrimiento y estudiado en levadura, gusanos, moscas y ratones. Por David Sinclair, profesor de patología de la Facultad de Medicina de Harvard, y Leonard Guarente, profesor de biología del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y ellos han demostrado que la expresión de este gen, SIR, eleva la longevidad en estos organismos tan diferentes como desde una levadura hasta un ratón, ¿no? ¿Qué quiere decir SIR? Los anglosajones sacan unas palabras, son realmente geniales. Aquí tenemos SIR, que es S-I-R, viene de Silent Information Regulator, que es regulador en silente de la información. Ahí tenemos las tres primeras letras, S-I-R. Este gen se expresa proteínas denominadas sirtuinas. por Sir Tuinas, con capacidad para silenciar la cromatina y reparar el DNA. Esto de decir silenciar la cromatina es muy importante, y reparación del DNA. Hay veces que hay trozos de DNA que expresa proteínas que no son beneficiosas, o bien trozos de DNA que no son beneficiosos, y silenciar a veces trozos de la cromatina resulta beneficioso y produce la longevidad de la levadura, que es donde más se ha descubierto.
Las sirtuinas son una especie de catalizador, ¿sería correcto decirlo?
Sí, porque son unas enzimas que producen una reacción, son proteínas enzimáticas. Y ahora veremos qué es lo que hacen. Lo que hacen estas sirtuinas es desacetilar proteínas, con lo cual activan el recambio mitocondrial y también la ribosilación de proteínas, con lo cual intervienen en la reparación del DNA. Por lo tanto, tienen muchísimas misiones, pero todas son de proteger a la célula, de estimular sus defensas y de provocar su resistencia frente al medio ambiente adverso.
Podemos volver, aunque sea brevemente, a la dieta, porque ya hemos dicho que la dieta hipocalórica, es decir, con menos calorías, comer menos, no, comer menos no, comer mejor, que ya nos lo ha dicho antes. Esto favorece el envejecimiento saludable, que es a lo que debemos ir. Ya hemos dicho que envejecer es irreversible, vamos a envejecer todos, pero envejecer mejor es importante. ¿Cómo podemos hacer esta dieta o cuáles son los factores que intervienen o que deben intervenir en ella?
Hemos visto los genes de longevidad. Bueno, pues ahora, volviendo a la dieta, como muy bien has dicho, Isabel, existen dos vías que implican por qué la dieta hipocalórica favorece el envejecimiento. Una es la mecánica, la corriente. Si tú tomas menos calorías, menos especies reactivas de oxígeno en la mitocondria se lesiona menos, menos oxidación de las macromoléculas, le das menos trabajo a la mitocondria, con lo cual se oxida menos el organismo. Bien, eso sería lo corriente. Pero es que hay más. Hay una vía regulada. Menos calorías. El organismo, al encontrarse que le has dado menos alimento, está como irritado. Es una situación adversa y hay una respuesta. Y la respuesta es la expresión de las sirtuinas.
Es decir, las sirtuinas aparecen.
Aparecen. Ante esa situación adversa, estos genes, que son de protección frente a la adversidad, surgen, ¿no? Y esas sirtuinas, como su misión es protección, estimular la defensa y la reparación, pues proporcionan una longevidad saludable. Así que hay dos vías, quitar el alimento, con lo cual le da menos trabajo al organismo, pero no es eso solo, es que el organismo se resiente, ¿no?, de que le des menos alimento. Estaba acostumbrado a tener más alimento y de pronto, de la noche a la mañana, le dejas reducido a un 60%, imaginemos. Y entonces, en la respuesta frente a la adversidad, se expresan las sirtuinas.
Hay más sirtuinas, por lo tanto, hay un catalizador mayor y nuestro organismo, de alguna manera, está más equilibrado.
Claro, al desacetilar las proteínas y al ribosilar las proteínas, hay mayor recambio mitocondrial, mayor reparación de DNA, menos achaques y enfermedades asociadas al envejecimiento y, en consecuencia, una longevidad más saludable.
Hay algo también que me gustaría detenerme un momento, porque hemos hablado de recambio mitocondrial, de mitocondria, en varias ocasiones ya, a lo largo de estos minutos, pero me gustaría, con que sea brevemente, pues explicar la importancia de la mitocondria. Bueno, antes hablábamos fuera de micrófono y me decía la doctora Cascales pues que la mitocondria es donde está un poco todo y además que se hereda. Esto me gustaría detenerme un poco, de qué manera y qué importancia tiene la mitocondria, ya que la estamos nombrando continuamente.
Es el corpúsculo subcelular que capta el oxígeno, es donde se verifican las oxidaciones. Tenemos los alimentos son unos empaquetamientos de electrones y protones y al degradarse van liberándose electrones y protones, los cuales no se quedan por ahí. Son transportados a la mitocondria y de la mitocondria a través de la cadena respiratoria al oxígeno. Por lo tanto, todo está en función de la oxigenación de los. Y claro, la mitocondria es la que más sufre. Si se ingieren unas cantidades de alimentos con muchas calorías, la que tiene que trabajar más es la mitocondria. Y claro, cuanto más trabaja, más se deteriora. La mitocondria es un corpúsculo subcelular que tiene su propio DNA muy cerca de la cadena de respiratoria, de las oxidaciones, y se oxidan sus membranas, se oxidan su DNA. Por lo tanto, es el que sufre más las consecuencias de la oxidación de los alimentos y del envejecimiento. Por lo tanto, las mitocondrias tienen que regenerarse para poder seguir trabajando normalmente, porque son las que generan el ATP, que es la energía de la célula. ¿no? Entonces, estas mitocondrias son muy importantes también porque yo siempre pienso que se heredan de las madres y tenemos, cuando miremos nuestro envejecimiento, debemos de mirar el envejecimiento de nuestras madres. Yo esto lo aplico a mí misma, tengo una madre longeva y me miro en ella porque yo he heredado mis mitocondrias de mi madre. Los hombres también, las mitocondrias vienen mayoritariamente porque el óvulo es la que, el que proporciona la mayor cantidad de mitocondrias, mientras que el espermatozoide son muy poquitas. Por lo tanto, las mitocondrias de cada persona proceden, tienen procedencia materna. Así que esto es un consejo que no lo he visto escrito, pero que en realidad yo me lo aplico mucho, que en nuestro envejecimiento tenemos que mirar nuestras madres, porque estará de alguna manera influenciado por esas mitocondrias que heredamos de ellas.
Pues esto es una cosa muy curiosa, por eso quería pararme, aunque fuera un momento. Bueno, y para vivir más, para no sufrir los achaques de la vejez, ya hemos dicho disminuir las calorías, para inducir las sirtuinas, pero si no hiciéramos, por ejemplo, dieta, porque todo el mundo no hace dieta, ni tampoco vivir una dieta eterna, también a veces es un poco triste.
No me lo digas, que yo me he pasado toda mi vida haciendo dieta. Efectivamente, es muy triste y no comer dulces y no comer las cosas que más te gustan, y toda la vida con lo larga que es la vida. Pues esto que me acabas de decir, Isabel, se le ocurrió a David Sinclair. ¿Qué es lo que dijo para vivir más y qué podíamos hacer? ¿Por qué no vamos a encontrar algo que induzca la expresión de las sirtuinas y tengamos que estar toda nuestra vida? Pues sí, pues se pueden inducir las sirtuinas sin hacer dietas. Y se ha visto y se ha demostrado por trabajos que no os he traído aquí, pero que los tengo en casa y si a alguien le interesa me los puede pedir, que la transcripción de la sirtuina se estimula por una sustancia que se denomina resveratrol, que está ahora muy de moda. Es un transtrihidroxiestilbeno, una fitoalexina presente en uva, vinos, mosto y nueces. Esto del vino, que lo dicen los franceses, que el vino tiene mucha cantidad de antioxidantes, el vino tinto. Propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, vamos, antiagregante plaquetario, previene enfermedades degenerativas y es un componente fenólico de la familia flavonoides. Este compuesto, la verdad es que no solamente es el resveratrol, cualquier antioxidante, por ejemplo la curcumina, incluso la propia canela tiene cantidad de antioxidantes, el tomate, las frutas, las verduras. Lo que hay que hacer es una vida, cambiar nuestras condiciones de vida y tratar, sin restringir demasiado la dieta, pues que una gran parte de nuestra alimentación sean estas sustancias que tienen antioxidantes. Como nos oxidamos con la vejez, pues tenemos con los vejez tomar más antioxidantes. Pero últimamente yo quería decir, y no quiero con esto hacer propaganda, pero es que unos investigadores del Consejo, y yo pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llaman Francisco Tomás Barberán y Juan Carlos Espín, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, pues han inducido en la vid la síntesis de resveratrol mediante radiación ultravioleta. Estos señores se encontraban tratando de mejorar, porque trabajan en Murcia, trabajan en la mejora de frutas y verduras, y estaban tratando de mejorar el aspecto de las uvas y se les ocurrió irradiarlas con ultravioleta. Pero ¿qué pasa? Las plantas sintetizan los antioxidantes como defensa frente al medio ambiente que están expuestas toda la vida a las plantas. Si le dan una agresión ultravioleta, pues encontraron hasta un 400 veces la síntesis de resveratrol por pura biotecnología, las propias plantas de la vid. Y entonces esto fue una patente del Consejo que se ha comercializado por Acta Pharma y que, señores, no es por dar propaganda, pero estos señores, es una patente, es algo importante. Yo soy farmacéutica y tengo que recomendarlo porque yo misma lo utilizo, y es el Revidox.
Es decir, que es efectivo el resveratrol, el Revidox, es algo además, en principio, español, quiero decir, se ha visto aquí, se ha comercializado aquí y es efectivo.
Yo te puedo decir que si no lo considerara efectivo no lo tomaría, porque soy farmacéutica, esto es lo primero que digo. Si es, he visto cómo se ha producido, la genialidad que han tenido estos investigadores de darle a la planta precisamente un mecanismo agresivo para hacer que su sistema sintetizador de resveratrol se incremente, con lo cual, pues en una de las cápsulas del Revidox, pues estás tomando el resveratrol que pudiera haber en 4 o 5 botellas de vino y no te los vas a tomar en 4 o 5 botellas de vino, por lo tanto es muy cómodo tomarte una cápsula de estas todas las mañanas, es enormemente cómodo y cuentas con una cantidad de antioxidantes. Eso no quiere decir que con la comida también insistas lo más posible en alimentos que no sean muy calóricos y que tengan más posible de antioxidantes.
Estamos viendo la dieta y estamos viendo también el resveratrol, que es efectivo, porque efectivamente no nos podemos tomar 5 botellas de vino, por ejemplo, todos los días, entre otras cosas, porque tendríamos pues efectos muy adversos también. Entonces eso no es recomendable. Sin embargo, esto pues lo sintetiza y es algo que nos está recomendando la doctora Cascales, que bueno, en ella misma está, que habría, desde luego, estamos en la radio, pero tendríamos que ver cómo está la doctora Cascales en estos momentos. Desde luego, rebosa salud.
A pesar de mis muchos años.
Bueno, eso ya lo dice usted. Y doctora Cascales, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo lo dicho, que es mucho y muy sintetizado?
Vamos a ver, como primera, los achaques y enfermedades asociados a la edad tienen una raíz mitocondrial. Repara la mitocondria y repararás el envejecimiento. Las dietas hipocalóricas y fármacos reparadores de la mitocondria previenen la enfermedad asociada a la edad, porque esto se han hecho en animales, se ha demostrado. Los animales que están sometidos a restricción calórica mueren súbitamente, sin enfermedad ni fallo sistémico. Si el patrón se aplicase a los humanos, la muerte no llegaría precedida de años de sufrimiento,
sino que tendríamos de repente un bajón en el que moriríamos, pero manteniendo pues estable la salud y una buena calidad de vida.
Pues sí, los fármacos antienvejecimiento activadores de la sirtuina pueden cambiar la naturaleza de la vida-muerte. Imagínense que estamos acostumbrados a que nuestros seres queridos mueran después de una enfermedad. Nos vamos haciendo a la idea. Imaginemos que estos seres queridos se nos mueren de la noche a la mañana. A lo mejor el trauma era muy duro, ¿no? ¿Qué opina de esto?
Pues que sería muy duro, pero que por otra parte, si llegas a una edad avanzada muy bien y con una calidad de vida estupenda, pues casi es lo que hay que pedir, rapidez. Eso ya está en lo que cada uno piense. Yo, para mí, pediría eso, estar pues estupendamente hasta el final y en el final acabar rápido. Mis seres queridos, pues no sé lo que pensarían.
Pues estamos en eso.
Pues muchísimas gracias, ha sido un tema muy interesante y espero contar con usted en otra ocasión. Muchísimas
gracias. Muchas gracias, Isabel.